El mundo de mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en el mundo de mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos, creo que hoy no hace falta dar muchos detalles para saber que el mundo es un lugar cada vez más peligroso. Ustedes saben que hoy las amenazas de guerra biológica y de terrorismo químico y biológico son inminentes y que ya hay varios países preparándose para una amenaza que francamente consideran todos algo inminente, mis queridos amigos. También existe el proyecto, y fue descubierto en Afganistán, de meter de contrabando una bomba atómica en los Estados Unidos de América y detonarla en una de las grandes ciudades de ese país. Ustedes saben que un ataque de esta índole, amigos míos, no respeta fronteras, porque las consecuencias en una economía global como la que es la del mundo de hoy se hace sentir aún en los más lejanos rincones del mundo. Y si acaso una guerra biológica se llega a desatar, para lo cual el pueblo de Israel ya se está preparando, amigos míos, tampoco respeta fronteras, porque estos gérmenes que se distribuyen o que se lanzan en esta forma son enfermedades contagiosas, mis queridos amigos. O sea que el mundo, francamente, cada vez es más peligroso. Y el número de países que cuentan con armas atómicas se sigue multiplicando, amigos míos. O digamos, cada vez se suman más países a la lista de los que pertenecen al club atómico. Entre ellos, se sabe claramente que Corea del Norte está a marchas forzadas tratando de tener su propia bomba, si acaso ya no la tienen. Lo mismo el país de Irán, de Israel, se sabe que tiene un gran arsenal de bombas atómicas y naturalmente Saddam Hussein hace ya muchos años está tratando de obtenerla. Amigos míos, francamente hay que ser realistas. Sabiendo la osadía que hay entre algunos hoy, mis amigos, cuando se trata de destruir potencias y el deseo de cumplir un sueño, aún por medios suicidas, un sueño que pertenece a sus creencias. Amigos míos, francamente, no hace falta hacer la lista, aunque pudiera detenerme aún más, a describir el peligro que se cierne hoy sobre todo el planeta Tierra. O sea, amigos míos, que no nos hagamos ilusiones. Sin embargo, en esta serie de programas siempre hemos proclamado un mensaje de esperanza, amigos míos. Un mensaje de restauración de todas las cosas. Precisamente un mensaje de buenas noticias. Con frecuencia nos dirigimos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, donde el apóstol Pedro describe lo que será la misión de Jesucristo cuando regrese por segunda vez. No es de extrañar que Jesucristo hubiera dicho, y si quieren vayamos allá primero, amigos míos, para ponernos en el contexto, en el capítulo 24 del libro de Mateo, veamos la advertencia de lo que Jesucristo dijo. En el capítulo 24 del libro de Mateo y versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y ustedes lo han escuchado por esta emisora, amigos míos, el reino milenial de Cristo. Lo hemos repetido una y otra vez ya casi por 3 años, amigos míos. No para la conversión del mundo entero, aquí dice que es para testimonio, porque se ha predicado con gran claridad el reino de Cristo y de los santos, amigos míos. Ustedes, la mayoría de los que me escuchan, son testigos de ello. Pero dice aquí en el capítulo 24 y versículo 14, ese reinado de 1000 años que Jesucristo viene a establecer y que el apóstol Juan describe claramente en el capítulo 20 que hemos estado analizando del libro del Apocalipsis. Capítulo 24, versículo 14 del Evangelio de Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y los dos testigos, si nosotros no terminamos, ellos se encargarán de terminarlo, amigos míos. Y si ellos no lo terminan, el ángel que viene después de ellos se encargará de terminarlo antes de que suene la séptima trompeta y aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamente todas las tribus de la tierra y lo vean descender sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, mis queridos amigos, a establecer su reino, las buenas noticias de restauración mundial. Pero de aquí a allá, amigos míos, se acerca una noche bastante oscura. Y vamos a tratar de describir un poco al respecto, para ser realistas también, amigos míos. Pero siempre dejamos una luz de esperanza al final. Siempre presentamos una luz de esperanza, amigos míos. No somos pesimistas, pero somos realistas. Y sabemos que grandes tragedias se acercan sobre la tierra. Y vamos a verlo aquí. Una vez más, capítulo 24, versículo 14. O sea que esta advertencia está yendo hoy a muchos países del mundo y acabará de darle la vuelta completa al mundo, predicando el verdadero evangelio del reino de Dios, amigos míos. Y será predicado este evangelio, las buenas noticias del reino. Jesucristo reinará con los santos sobre la tierra por 1000 años y ese será únicamente el principio de una eternidad del establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra, amigos míos. Los mansos heredarán la tierra. Jesucristo no estaba charlando cuando dijo eso, amigos míos. Y hoy no lo hemos visto todavía, y esa palabra se tiene que cumplir. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra aún no se ha cumplido, y Él va a venir a hacerla cumplir, amigos míos. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que ahí está claramente, hermanos míos, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, estamos hablando aquí del restablecimiento de los sacrificios en el monte del templo, que también hemos estudiado en emisiones pasadas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, y le hemos dedicado bastante tiempo a explicar esto, amigos míos, para que quede claramente entendido. Versículo 16, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y luego dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Tiene mucho significado esta frase aquí, amigos míos. Hay que tomarlo en serio, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora vean ustedes el capítulo 21 de Lucas, y ven una descripción paralela a esto, amigos míos, y vamos a ver cuánto tiempo va a durar esa tribulación, dejando que la misma Biblia nos lo diga, no son ideas mías, ustedes lo pueden corroborar en sus Biblias, léanlo, ahí está. Lucas capítulo 21 y versículo 20, aquí está la señal del principio de esa gran tribulación, que tiene que ver con la abominación desoladora, pero inmediatamente antes con el hecho de que Jerusalén será rodeada por una potencia combinada internacional de paz, entre comillas, los hombres tratando de establecer paz según sus propios conceptos, lo cual no funciona ni ha funcionado en 6000 años de historia escrita que tenemos, amigos míos, o 6000 años de historia humana, para ser más precisos. Pero cuando viereis a Jerusalén, estoy leyendo el capítulo 21, versículo 20 del libro de Lucas, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí es cuando se llevará a cabo la abominación desoladora de que se menciona en el capítulo 24 de Mateo que acabamos de leer. La Biblia se va enriqueciendo poco a poco, cada versículo en un evangelio distinto le agrega al otro. No se contradicen, se complementan, amigos míos. Capítulo 21, versículo 21 del libro de Lucas. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y ven ustedes, es la misma señal que Cristo da, o la misma advertencia en Mateo 24, aquí menciona los ejércitos, en Mateo 24 menciona la abominación desoladora. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, o sea, estamos viendo la misma advertencia de Mateo 24, porque habrá gran calamidad en la tierra. Ahí está, esta es una forma también de expresar la gran tribulación, cual no la ha habido ni la volverá a haber. E ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, aquí está, hermanos, la clave, Jerusalén será hollada por los gentiles. O sea, esta fuerza combinada de naciones procedente de Europa, tal como las cruzadas procedieron de Europa para conquistar la ciudad de Jerusalén, se repetirá en nuestra época dentro de poco tiempo, amigos míos. La historia no hace más que repetirse y nosotros no hacemos más que ignorar sus lecciones, amigos míos, como alguien lo había dicho. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí vemos cómo se cumplirá la profecía de Daniel de que un líder que está a punto de perfilarse en la escena mundial establecerá su sede mundial entre los mares, en el Monte Glorioso, o sea, en la ciudad de Jerusalén, y será hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como la Biblia se interpreta a sí misma, vamos a ver dónde están los tiempos de los gentiles. Un poquito aquí, un poquito allá, dejando que sea el texto mismo y no nuestra imaginación, amigos míos, la que nos dé la interpretación. Los tiempos de los gentiles están claramente interpretados en el capítulo 11, versículo 2 del libro del Apocalipsis. Si quieren ir allá por un momento, amigos míos, o si no, tomen nota. Estamos dejando que la Biblia se interprete. Son cosas que ustedes pueden verificar en su propio hogar, amigos míos. En el capítulo 11 y versículo 2 del libro del Apocalipsis, ahí está claramente indicado cuánto tiempo van a durar los tiempos de los gentiles, o sea, el tiempo en que una potencia extranjera de origen europeo, para ser muy claros, y ustedes lo verán cumplido, amigos míos, se apoderará de la ciudad de Jerusalén y fijará allí su sede mundial para tratar de establecer un reino, un falso reino mundial, un falso Mesías, amigos míos, durante 3 años y medio, y les digo que la inmensa mayoría del mundo va a ser engañada. Y lo van a creer, porque la gente cree que cuando hay un milagro, necesariamente es de Dios. Pero Cristo lo advirtió, que harán grandes señales y prodigios que engañarían, si posible fuera, aún a los elegidos. Eso en sí mismo es prueba de que los milagros no son necesariamente de Dios. La única clave para saber si un milagro es de Dios es si está respaldado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Isaías 8:20 lo dice claramente, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y los elegidos son los que tienen escrita en su mente y en su corazón la ley de Dios, el nuevo pacto, las leyes de Dios. Ellos no son engañados porque tienen discernimiento, amigos míos, lo cual la mayoría del mundo que dice que no hay que obedecer las leyes de Dios van a carecer del discernimiento necesario para saber si un milagro es de Dios o no es de Dios. Eso está ahí explicado en términos bien sencillos, pero volvamos aquí al tema, mis queridos amigos. Capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera, estoy leyendo Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, ese monte donde está el templo y donde estaba el patio, va allí a establecer su sede, un falso Mesías que se va a hacer adorar, amigos míos. Y la mayoría del mundo, los pueblos, naciones y lenguas, se postrarán y lo adorarán como adoraron la imagen de Nabucodonosor, figura en el pasado de esta nueva figura de la nueva Babilonia que está a punto de surgir en la escena mundial, amigos míos. Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está lo que Cristo dijo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuántos son los tiempos de los gentiles? Aquí está en su propia Biblia, ante sus propios ojos, son 42 meses, 3 años y medio. Ahora, durante ese periodo, los verdaderos discípulos de Cristo, los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, como dice el capítulo 14, versículo 12 del libro del Apocalipsis, leanlo ustedes mismos, ahí está, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús van a ser perseguidos. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio, por los 42 meses en que el falso Mesías estará instalado en la ciudad de Jerusalén, como lo describe también el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, amigos míos. Y vean ustedes cómo esto lo corrobora claramente el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 7, se habla claramente del tiempo en que los santos van a ser perseguidos. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios, los que disciernen cuándo los milagros son de Dios y cuándo no son de Dios. Este falso Mesías y el falso profeta van a hacer caer fuego del cielo a la tierra, pero los santos van a distinguir claramente que se trata de un milagro que no proviene de Dios, porque van a instar al pueblo a adorar una imagen, amigos míos. Y la ley de Dios, escrita en la mente y en el corazón de ellos, les dice claramente, según el nuevo pacto, no te harás imagen, ni ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por mil generaciones. Y vamos a ver que los santos van a reinar no solamente por mil años, sino por la eternidad, con los que me aman y guardan mis mandamientos, los cuales son los santos. Y ahora veámoslo aquí escrito en el capítulo 7 del libro de Daniel, amigos míos. Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma, amigos míos. En el capítulo 7, Daniel ya había hecho mención de la aparición futura de este falso Mesías, cuya figura anterior había sido Nabucodonosor, que quiso que se adorase la imagen de oro que él hizo construir. Lo vamos a ver repetido en nuestra época, amigos míos. En el capítulo 7 y versículo 25 del libro de Daniel dice, hablará palabras contra el Altísimo. Esto también se describe en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Aquí está, amigos míos, la Biblia se interpreta a sí misma. Apocalipsis 14, 12, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué los amigos de Daniel no adoraron la imagen de Nabucodonosor? Porque ellos sabían lo que la ley decía al respecto y eran los únicos que la obedecían. Asimismo, los santos son los únicos que obedecen los 10 mandamientos y son los únicos que van a tener discernimiento y que no van a ser engañados. Los demás ya están en vías de ser engañados o ya lo están, amigos míos, claramente porque se les dice que no hay que obedecer la ley y eso mismo es la causa del engaño que ya se ha instalado a nivel mundial. En el capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, una vez más, Apocalipsis 14, 12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Volvámoslo a leer. Yo estoy dejando que la Biblia les hable, amigos míos. Y este libro del Apocalipsis fue escrito aproximadamente 30 años después de la muerte del apóstol Pablo, o sea que la Biblia no se contradice a sí misma. Si Juan dice algo aquí inspirado por Dios, no puede ser contrario a lo que dice el apóstol Pablo, o sea que aquí hay confusión y en unos de estos programas lo vamos a aclarar en el futuro, amigos míos. ¿De qué habló el apóstol Pablo? Para que queden las cosas claras, amigos míos, la Biblia no se contradice. Dios no le dice una cosa a unos y otra cosa a otros. Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o sea, los que han entrado en el nuevo pacto y tienen esos mandamientos escritos en la mente y en el corazón. Y los obedecen tal como Cristo explicó que tenían que obedecerse en el Sermón del Monte. Amigos míos, yo creo que debe ser claro este mensaje si ustedes dejan que la Biblia les hable. Que no sea yo, estoy leyendo una vez más Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por qué? Los santos no se van a dejar engañar, por eso los va a perseguir y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Porque la ley dice que no hay que adorar su imagen y va a tratar de cambiarla, amigos míos. Y de hecho ha sido cambiada, ustedes lo pueden verificar. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio, o sea, 42 meses, o sea, el tiempo en que los gentiles van a hollar la ciudad santa. Y durante este periodo ellos tendrán poder casi a nivel mundial para perseguir a todo el que quiera obedecer a Dios, en lugar de obedecer el sistema que va a ser instaurado. Les estoy hablando en términos bastante claros, amigos míos, porque hoy falta un día menos para que estas cosas se cumplan. Sin embargo, amigos míos, Dios ofrece una protección para un grupo selecto de entre los santos. No todos los santos van a ser protegidos, no los lo dice aquí, claramente Daniel. Ahora, yo les lanzo un desafío, amigos míos, y es un desafío para todos nosotros. La primera vez en esta época, Dios ofrece una protección de esta persecución que se avecina. Y esa protección está prometida en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, o sea que estamos hablando del tiempo del fin, amigos míos. Apocalipsis capítulo 3, léanlo ustedes mismos. En el capítulo 3, versículo 10, hablando a la era de Filadelfia, la sexta era de la iglesia, un remanente de la cual va a permanecer hasta el retorno de Cristo, y lo vemos aquí por qué. Capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esto no se entiende bien en esta versión. Hay una mejor versión que dice, por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que hay que perseverar. ¿En qué consiste esa perseverancia? Veámoslo en el capítulo 2. un poquito en la página anterior o en la columna anterior. Veanlo ustedes en el capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venciere. O sea, tenemos que vencer, amigos míos. La vida cristiana no es un picnic. La vida cristiana es un camino de vencer mediante el poder de Cristo instaurado en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Jesucristo viene a morar para que seamos uno con Él y nos transfiere su poder para vencer. Pero tenemos que vencer, amigos míos. Dejar que Él en nosotros lleve a cabo esa obra, pero a cada uno de nosotros nos corresponde hacer morir, tomar la cruz cada día y hacer morir todo lo que se opone a la luz de Dios, a la obediencia a Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Cuán sencillo es el mensaje evangélico, amigos míos? ¿Y cuán confundido ha sido? Capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1,000 años. Pero aún entre los santos hay unos que han alcanzado y van a alcanzar un nivel de madurez que Dios considerará dignos de escapar la gran tribulación. Los demás serán purificados y blanqueados por medio del fuego de la prueba, como lo describe también el capítulo 12 del libro de Daniel. Pero veamos una vez más en el capítulo 3, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, por cuanto has perseverado, o sea, son personas que han guardado mis obras. O sea, que la fe de ellos no está muerta. Es una fe como la describe el apóstol Santiago. Algo que a Martín Lutero no le gustaba leer, pero que es palabra inspirada de Dios. La fe sin obras es muerta, amigos míos. Está escrito en sus Biblias. O sea, que ellos, una vez que fueron justificados sin obras, porque ninguna obra los puede justificar, una vez que fueron justificados por fe, esa fe tiene que empezar a producir fruto, amigos míos. Crecimiento espiritual. Vencer, amigos míos. Eso es lo que se trata, un camino estrecho. Pero Dios nos da el poder para caminar por Él, si sometemos nuestra vida a Él. Capítulo 3, versículo 10. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, por cuanto has perseverado, yo también, oigan esto, te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo va a durar esa hora de la prueba? Ya lo vimos, son 42 meses, amigos míos. Son 3 años y medio. Ahora, ¿dónde los va a proteger Dios? Vamos a dejar que sea la misma Biblia la que los diga. Exactamente cuándo, únicamente lo sabremos cuando empiece una gran persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios. Lo vamos a saber. Pero ahora podemos saber, por lo menos, qué dice Dios al respecto. ¿Cómo los va a proteger y dónde? La misma Biblia nos lo dice. Vayamos al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y vean ustedes dónde se describe exactamente esto, en el capítulo 12, versículo 13 del libro del Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, o sea, Satanás va a tratar una vez más con sus ángeles de tomarse el trono de Dios antes de que Jesucristo regrese, porque Él regresa a quitarlo del trono de la tierra, amigos míos, a reemplazarlo y a meterlo en un abismo por 1,000 años. Satanás lo sabe. Y va a tratar de impedirlo, pero va a fracasar y va a ser lanzado a la tierra. Miguel y sus ángeles habrán luchado contra él, como lo describe claramente el capítulo 12, versículos 7, 8, 9 y 10. Pero no vamos a detenernos ahí, porque esa es otra historia. Pero vamos a ver aquí en el capítulo 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia, que había dado a luz al hijo varón. O sea, la iglesia hoy es el Israel espiritual, así como el Israel físico dio a luz a Jesucristo. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Versículo 9. Satanás, el diablo, amigos míos, que estará poseyendo a un ser humano como poseyó a Adolfo Hitler y a otros cuantos a lo largo de la historia, amigos míos. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Léanlo, ahí está, no dice al cielo, dice al desierto. Eso es lo que dice la Biblia, amigos míos. A su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio, o sea, 42 meses. O sea, el tiempo en que este falso Mesías estará reinando desde Jerusalén, haciéndose pasar por el verdadero Cristo, y la mayoría de la gente va a ser engañada, y estos van a ser protegidos de esa persecución, pero no son todos los santos. Vamos a seguir leyendo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, Y la Biblia dice claramente, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, es un ejército, amigos míos, son hombres. Es interesante, amigos míos, eso está explicado en otras partes de la Biblia. Voy a decir rápidamente, les leo para que ustedes vean que aquí no nos basamos en ningún momento en ideas nuestras, sino en lo que está escrito, amigos míos. En el Salmo 124 tenemos una explicación de varias que hay. Dice el Salmo 124, a no haber estado el Eterno por nosotros, diga ahora Israel, y estamos hablando de la mujer que es Israel, la Israel espiritual de hoy, la verdadera iglesia de Dios. A no haber estado el Eterno por nosotros, dice el versículo 2 del Salmo 124, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, o sea, como un río. Cuando se encendió su furor contra nosotros, y es la ira de Satanás que les va a transmitir a seres humanos que van a odiar. Jesucristo dijo, seréis odiados de todas las naciones a causa de mi nombre. Ahí está, hermanos míos. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Ahí está explicado por la misma Biblia. Se trata de un ejército, amigos míos, de hombres enfurecidos e engañados por Satanás el diablo, que estará poseyendo a un líder mundial. Amigos míos, está claramente escrito. Entonces dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Ahí está, la misma Biblia lo interpreta para que fuese arrastrada por el río. Dice, nos hubieran arrastrado las aguas. Los pueblos, naciones y lenguas son aguas también, lo dice el capítulo 17. Hermanos míos, la Biblia se interpreta a sí misma. Una vez más, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, Dios va sobrenaturalmente a proteger a los que van hacia ese lugar en el desierto, a su lugar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son? Los santos. ¿Dónde está escrito? En Daniel 7 lo vimos. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Qué ocurre al cabo de los 3 años y medio? Suena la séptima trompeta, amigos míos. Usted lo lee en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, dice cuando los dos testigos terminan su misión, terminan al cabo de 1260 días. Ahí es cuando, en el versículo 15 del capítulo 11 del Apocalipsis, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y ahí es cuando resucitan gloriosos los que hayan muerto por el testimonio de Jesucristo, y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos los que hayan sido protegidos por su obediencia, amigos míos. Es fascinante entender estas cosas, y Dios hoy nos lanza el desafío. Si queremos estar entre ese grupo privilegiado que va a ser protegido, pues tenemos que cumplir los requisitos. Esos requisitos están escritos en el libro de Isaías, y tenemos tiempo de leerlos aquí por 1 o 2 minutos, amigos míos, que nos quedan. Vamos a verlos claramente escritos. La Biblia nos enseña un poquito aquí y un poquito allá. En el capítulo 33 del libro de Isaías, vamos a ver cómo todo esto concuerda fascinantemente, cómo la Biblia es un compacto compendio de instrucción para nosotros. Capítulo 33, del libro de Isaías. 33:15, vamos a terminar aquí con estos versículos. 33:14. Los pecadores se asombraron en Sion. En Sion es donde va a estar el falso Cristo instalado. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? O sea, la gran tribulación que se acerca. El que camina en justicia. ¿Qué es justicia? Salmos 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos. Ahí está, amigos míos. La Biblia corresponde fascinantemente en todos los lugares. El que camina en justicia y habla lo recto, que dice el apóstol Santiago, el que domina su lengua tiene dominio sobre su propio cuerpo y es varón perfecto. O sea, va a tener la madurez necesaria para ser protegido. El que aborrece la ganancia de violencias. Hoy en día la mayor parte del entretenimiento está basado en violencia, amigos míos, y no debemos contribuir a ello. El que sacude sus manos para no recibir soborno. Nuestra sociedad está plagada de eso, amigos míos. Todos los sistemas de gobierno del mundo lo están. Estos tienen que estar preparándose para reinar en un gobierno incorruptible. Desde ahora tienen que demostrar que son fieles en lo poco. El que se tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Jesucristo dice, el que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nos está infringiendo uno de los 10 mandamientos que debe estar escrito en la mente y en el corazón. Y hoy en día estamos asaltados por todas partes, por la publicidad, por los avisos publicitarios, por la televisión, por el cine, y estamos embriagados. El ser humano hoy, embriagados, y muy pocos se tapan los ojos para no ver cosa mala. Este habitará habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea que ahí está el desafío para nosotros, mis queridos amigos. Si queremos y con la ayuda de Dios y nos sometemos a Él, podemos estar en ese grupo selecto de los que van a escapar durante 3 años y medio, serán transformados al cabo de esos 3 años y medio cuando suene la séptima trompeta. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Reciban un cariñoso saludo y un fraternal saludo y pueden solicitar la grabación de este cassette que todos ustedes necesitan volver a oír.